Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE. Es 30 de abril, es el último día del mes. Y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Si repasamos así de un vistazo cómo ha sido este mes, hay una conclusión evidente. El refranero castellano, con el clásico "en abril aguas mil", nos ha cumplido. Y eso que este sábado nos ha dejado tormentas en varios puntos de la península. Atentos al aguacero que ha caído en torno a las 8 de la tarde en Murcia y que ha obligado a desalojar a 18.000 personas que estaban disfrutando de un festival de música. En apenas media hora han caído más de 25 litros por metro cuadrado y esos 18.000 jóvenes que permanecían dentro del recinto de la FICA en Murcia capital, donde se celebraba el festival Guaramp, han sido desalojados. Muchos de los que estaban disfrutando del concierto de la banda británica Temples se han resguardado donde podían, incluso debajo de uno de los escenarios. Una de las imágenes más curiosas después de ese aguacero lo hemos visto en una de las lavanderías próximas al recinto, donde han acudido los jóvenes completamente empapados a secar sus ropas. Su intención era continuar la fiesta, pero no, las actividades del sábado dentro de ese festival han quedado suspendidas y hoy, en principio, si no hay cambios, van a continuar con lo que tenían previsto dentro de la agenda del domingo. En Murcia, además, se han producido además alguna caída de árboles y señales de tráfico, garajes inundados. Y la buena noticia, aparte del agua caída, que cuando cae en tromba no se aprovecha lo suficiente y ni mucho menos sirve para paliar los efectos de la sequía, pues la buena noticia es que no hay que lamentar daños personales. Hoy la alerta por tormentas se va a mantener en Barcelona, en Gerona y en Lérida, pero hace falta agua de forma más abundante y prolongada, y eso no va a llegar esta próxima semana. Apuntan algunas tormentas a partir del jueves y la previsión sí que marca que esas lluvias más generalizadas lleguen a mediados de mayo, pero para entonces habrá cosechas que se habrán perdido completamente. Hay un informe de la Coordinadora Agraria COAG que eleva las pérdidas irreversibles a casi 4 millones de hectáreas de cereal de secano. Y es fácil imaginar dónde está golpeando más la sequía: Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha. Y sí, en esas comunidades las pérdidas del cereal son casi totales, pero no son las únicas comunidades. Las zonas más áridas de Castilla y León, de Cataluña, de Aragón, también están secas y, por tanto, con malos augurios para sus cosechas. Con el cereal de secano, con el trigo y la cebada, poco se puede hacer, pero desde COAG, Andrés Góngora ha advertido en COPE que las administraciones no han hecho los deberes. Infraestructuras proyectadas que no se han ejecutado y ausencia de un plan hidrológico que permita una gestión proporcional del agua que tenemos.
Vamos sin invertir de forma contundente, de verdad, en modernizar regadío, en acaparar más agua, muchísimo tiempo en este país. Y es que, desgraciadamente, tenemos la memoria muy corta. Al campo no se nos olvida, pero parece que a las administraciones sí.
Esto es parecido a los incendios. No se actúa en invierno y luego, cuando llegan las altas temperaturas y esos fuegos de sexta generación en verano, es muy difícil pararlos. Con la sequía lo mismo. Desde que Zapatero, por imposición de los separatistas catalanes, derogó el Plan Hidrológico Nacional de Aznar, España carece de un plan integral para la gestión del agua de la que disponemos, que no es mucha. Y las consecuencias se ven ahora. Sol y calor que tienen un aspecto positivo. Y es la producción de energía solar fotovoltaica. Ahora mismo en España, esta fuente genera en torno a 28.000 gigavatios hora. Esto es el triple de lo que se producía en 2019. Todos hemos visto cómo en nuestro entorno se han ido ampliando los parques solares. Y los proyectos que están pendientes se multiplican. Esta sequía que arrastramos provoca otro efecto, está provocando otro efecto. Que muchos agricultores que dudaban, que estaban pues planteándose si ceder o no sus tierras para la instalación de estos megaparques, ahora comienzan a inclinarse por el sí. ¿Por qué? Porque al menos sobre el papel obtienen una rentabilidad mucho mayor. Y no solo en periodos de sequía como este. En todo caso, el sol de este mes de abril ha aumentado la producción de energía solar, lo que ha provocado un descenso del precio de la electricidad. La luz ha vuelto a bajar en abril por segundo mes consecutivo. Lo ha hecho cerca de un 18% hasta situarse en una media de 73 euros el megavatio hora. Es el segundo precio más bajo desde mayo de 2021. Y una de las razones está en lo que te decía. De hecho, las tecnologías renovables han concentrado el 53,9% de la generación eléctrica de toda la península. Aún así, no es un motivo fundamental para que haya bajado el precio de la electricidad. El precio del gas se ha estabilizado, esta es la razón esencial, y ningún día de este mes ha sido necesario aplicar el mecanismo ibérico, ese que pone tope al precio del gas utilizado para la generación de electricidad cuando el gas está desbocado y supera los 50 euros el megavatio hora. ¿Esto quiénes lo están notando? Pues aquellos consumidores que están acogidos a la tarifa variable. Lo explica en COPE el experto energético Jorge Morales de Labra.
Baja la luz para aquellos consumidores que tienen una tarifa a precio variable, que son en torno al 40% del total, no para el 100%. Es decir, el primer mensaje, aquellos que tienen una tarifa fija, piensen en cambiarse a una tarifa variable, ¿no? Porque ahora mismo las tarifas fijas salen sustancialmente más caras. En el mes de abril, la mejor tarifa fija ha sido del orden de un 25% más cara que la tarifa variable más conocida, que es el precio voluntario del pequeño consumidor, es decir, la tarifa oficial del gobierno.
No se puede decir que la crisis energética ha terminado, pero su intensidad no tiene nada que ver con lo que venimos sufriendo desde hace 2 años. Y la clave está, como te digo, en el precio del gas. Llegó a superar los 300 euros el megavatio hora. La media antes de la guerra era de 20 y ahora está en torno a 40. En este contexto hay que mirar a Ucrania. Esa guerra, que como tiende a cronificarse en el tiempo, ya no acapara los principales titulares, ya no acapara tantas miradas. Se han cumplido 15 meses de la invasión rusa y después de un compás con escasos avances en ninguno de los dos frentes, en las últimas horas se han recrudecido los ataques. El miércoles el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hablaba con el chino Xi Jinping. Esto es importante. China no se convierte en mediador porque sí. En todo este tiempo ha mantenido una posición lo suficientemente de perfil para asegurarse su exquisita relación con Putin y además pescar todo lo que puede en el río revuelto en el que se convierte cualquier guerra. Pero es verdad que esa llamada de Zelensky al presidente chino llevó a abrir puertas a la deseada esperanza de paz. Y así lo dijo el líder ucraniano. Hay posibilidades de paz. Pero en ese momento, desde el Kremlin fueron tajantes. No vamos a cambiar nuestros planes. Y dicho y hecho. Apenas un par de días después de esa llamada, Rusia ha redoblado la ofensiva, la más intensa de los últimos 3 meses. Bombardeos masivos con cohetes que llegaron a impactar contra un edificio residencial en la ciudad de Uman, en el centro del país. También un proyectil impactó en Dnipro, matando a una mujer y a una niña. En total, más de 25 muertos. Y hay que decir que las consecuencias no han sido peores porque Ucrania ha reforzado su sistema de defensa a través de baterías antiaéreas. Lo último, la respuesta de Ucrania, que se ha producido apenas 24 horas después de esos ataques, de esos bombardeos. Y el objetivo estaba perfectamente medido por los ucranianos y muy calculado. Primero el lugar. La península de Crimea, que está controlada por Rusia tras una anexión que la Unión Europea no reconoce, sostiene que es ilegal, porque contraviene el derecho internacional. En el puerto de Sebastopol, en Crimea, drones ucranianos han destruido un depósito de combustible. ese momento se producía una explosión y quedaban destruidos 10 depósitos. Contenían productos derivados del petróleo y, aunque no ha trascendido la cantidad exacta que albergaban, tenían una capacidad total de 40.000 toneladas de combustible. Y a partir de aquí entran los mensajes cruzados, que son también parte de todo conflicto bélico, en ese apartado que es la guerra de la información, o más bien de la desinformación. Rusia dice que consiguió abatir 2 aeronaves en la misma zona. Ucrania sostiene que los depósitos destruidos iban a abastecer de combustible a los tanques rusos. Esta es la situación 15 meses después, con una gran pregunta para la que no tenemos respuesta. ¿Hasta cuándo se va a mantener esta guerra que ha causado, según Naciones Unidas, cerca de 8.000 muertes civiles? Seguro que son muchas más, pero ese es el dato oficial que sostiene la ONU. Esto en cuanto a población civil. En el frente, según la inteligencia de Estados Unidos, habrían muerto 240.000 militares, 240.000 entre los dos bandos. ¿Hasta cuándo la guerra? Pues nadie tiene la respuesta. Sí que hay indicadores que nos apuntan a que estamos ante una guerra que se va a prolongar en el tiempo. Ucrania ha demostrado con creces su capacidad de resistencia y el envío de armamento y tanques refuerzan sus posibilidades de defensa. En el otro lado, Putin tiene provisiones para mantener la ofensiva durante años. Lo decía aquí en la mañana del fin de semana de COPE José María de Areilza, profesor de SADE y gran conocedor de la geopolítica internacional.
Rusia planea una invasión larga, no de un invierno, sino al menos de dos, porque piensa que el tiempo está de su parte, que va a haber cansancio por parte de los aliados de Ucrania, de los propios ucranianos que están sufriendo esta terrible agresión. Y también piensa que en el 2024 a lo mejor pueden negociar un alto fuego y una eventual paz con un presidente americano distinto a Joe Biden.
Lo que se ha confirmado es que el Kremlin se equivocó en sus previsiones. Nada de invasión relámpago, porque calibró mal la capacidad de un gobierno y un ejército que consideraba muy débiles. Y lo que se confirma también es que las sanciones económicas impuestas a Rusia no han alterado su estrategia. La economía rusa apenas se ha resfriado, pero nada de pulmonía, como se vendió desde la Unión Europea cuando anunciaron todas esas medidas y todas esas sanciones. Es domingo, estamos a 30 de abril cumplido y están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo.
La mañana.
Último día
del Papa Francisco en Hungría. Esta mañana presidirá la Eucaristía. En la jornada del sábado, el Santo Padre ha mantenido un encuentro con refugiados y con los jóvenes del país. A las 6 pondrá rumbo a Roma.
Incendio forestal.
Pendientes del fuego declarado en Teulada, en Alicante, que evoluciona favorablemente, pero que ha obligado a desalojar a 120 personas. A las 7:30 se incorporan los medios aéreos a las tareas de extinción, en las que 80 efectivos han trabajado toda la noche.
Mónica Oltra.
El juez ha acordado prorrogar 6 meses más la causa judicial en la que se investiga a la ex vicepresidenta del gobierno valenciano. Está acusada, recordemos, de encubrir un caso de abusos a una menor tutelada por parte de su exmarido.
Kamikaze.
Prisión provisional y sin fianza para el conductor que atropelló a varias personas esta semana en el Paseo de Extremadura en Madrid. 2 perdieron la vida. El individuo se entregó horas después y conducía sin carnet a 100 kilómetros por hora.
Dominican Don't Play.
La policía relaciona con esta banda los 4 apuñalamientos de este fin de semana en el barrio madrileño de Aluche. 18 personas han sido arrestadas por las reyertas, entre ellas los 4 heridos.
Y Feria de Abril.
Con los tradicionales fuegos artificiales, esta noche ha echado el cierre una feria de récord con récord de temperaturas, de precios y también de afluencia. A la espera de los datos definitivos, ha habido un 14% más de visitantes que el año pasado.
Estás en la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que nos vamos como todos los sábados y todos los domingos hasta las 8:30. Ahora son las 6:14, 5:14 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En un fin de semana preelectoral en el que Pedro Sánchez ya nos ha dejado lo suficientemente claro de qué va a hablar hasta el 28 de mayo y qué va a silenciar. Y uno de los asuntos que va a silenciar es, sin duda alguna, las consecuencias de la ley de solo sí es sí y también la reforma que ha entrado en vigor este fin de semana y para la que ha tenido que contar con el apoyo del Partido Popular. Una norma que ha supuesto una gran fractura dentro del gobierno de coalición. La sangre no llega al río porque, al menos hasta que se acerquen las generales, allá a finales de año, no se va a producir ningún movimiento en el seno del gobierno de coalición. Les ha gustado a los de Podemos la moqueta, los que pregonaban contra la casta. ¿Y dónde van a estar mejor? ¿Verdad? Bueno, te recuerdo que la reforma propuesta por el PSOE ha salido adelante en el Congreso con el apoyo del PP, el rechazo de Podemos. Es la ley estrella del Ministerio de Igualdad, Irene Montero, que está en vigor desde el pasado 7 de octubre y que se ha terminado estrellando contra una realidad. Y la realidad es la rebaja de pena para 1 millar de violadores y pederastas. Y la realidad es la excarcelación antes de tiempo para 100 de delincuentes sexuales de todo pelaje. Alicia García, ¿qué cambios supone esta reforma?
La reforma modifica la horquilla de penas para la agresión sexual con violencia e intimidación. Los cambios supondrán elevar el castigo en hasta 2 años de cárcel con respecto al texto inicial impulsado por el Ministerio de Igualdad, como explica aquí en COPE el experto en Derecho Penal, Emilio Cortés.
Por una parte, se suben los umbrales de las penas mínimas, que es la que cuya reducción ha justificado la salida en libertad o la reducción de la pena de algunos agresores sexuales, y por otra parte, se establece un régimen muy específico de revisión de sentencias como consecuencia de la entrada en vigor de esta norma, de la 1022, que, como es popularmente conocido, pues ha beneficiado, como decía, a muchos agresores sexuales.
Vamos con un ejemplo práctico. Para un delito de violación, la ley del Ministerio de Igualdad de Irene Montero estableció penas que iban desde los 4 hasta los 12 años de cárcel. Y tras la reforma, si hay una violación con violencia o con intimidación, el agresor se enfrenta a una pena de entre 6 a 12 años. Si no hubo consentimiento, hay delito. Eso no cambia con esta reforma. Tampoco se altera la nomenclatura del tipo básico de los delitos, porque va a seguir llamándose agresión sexual.
Bueno, pues en este punto hay una pregunta clave que nos venimos haciendo también a lo largo de todo este fin de semana y que se la hemos trasladado al catedrático Emilio Cortés. ¿Van a impedir los cambios, la reforma, que sigan produciéndose rebajas de pena para delincuentes sexuales? Y la respuesta es que no. Los cambios introducidos se van a aplicar a los delitos de agresión sexual, a las violaciones que se produzcan a partir de este sábado. Por tanto, eso no impide revisiones de penas a agresores sexuales ya condenados, debido a que esos delincuentes se van a beneficiar de la ley en vigor más favorable para ellos. Y esa ley más favorable es la ley Montero y la ley Sánchez, que entró en vigor en octubre. Lo recordaba en COPE el catedrático Emilio Cortés.
La ley que se acaba de aprobar es una ley que va a producir sus efectos a partir de su entrada en vigor. Por tanto, el incremento de las penas se va a poder aplicar para los hechos que se cometan, insisto, después de su entrada en vigor.
Pedro Sánchez participaba este fin de semana en un mitin en Pamplona. Allí no mencionó para nada esta ley. Es una de las cuestiones que se convierte en tabú durante esta campaña electoral. Ya se lo recordaba, sí, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que los miembros del gobierno, sobre todo los del PSOE, les tienen que estar agradecidos por haber recibido la ayuda del PP y reformar definitivamente esta ley.
Le hemos salvado de la mayor chapuza legal de la historia, que es la rebaja de penas de 1000 agresores sexuales y el excarcelamiento de más de 100 violadores o pederastas. Es algo que España no olvidará nunca.
En Podemos siguen mirando al PSOE, siguen afeándoles que haya sido con el apoyo del Partido Popular quien ha apoyado esta reforma de la ley, y por eso la ministra de Igualdad, que no ha asumido ningún tipo de responsabilidad, habla de retroceso para las mujeres.
Ya está publicado en el BOE un retroceso en derechos de las mujeres en la parte penal de la ley solo sí es sí. Y a pesar del retroceso que PSOE y PP han perpetrado en la parte penal, el Estado tiene responsabilidades con ellas.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Intensa agenda del Papa Francisco en Hungría, hoy último día de su visita. En su segunda jornada, el Santo Padre se ha reunido con refugiados, algunos procedentes de Ucrania. También ha tenido encuentros con personas sin recursos. Y por la tarde participaba en un multitudinario encuentro con jóvenes a quienes pidió ir contracorriente. Que no se queden pegados al móvil.
Jesús es feliz.
Como pueden ver, amigos, Jesús se alegra de que alcancemos grandes metas. No nos quiere vagos y perezosos. No nos quiere callados y tímidos. Nos quiere vivos, activos y protagonistas.
Están siendo jornadas muy intensas. Es el primer viaje del Papa después de sus problemas de salud durante la Semana Santa. Vamos a ver cómo lo está viviendo también la enviada especial de COPE a Hungría, Eva Fernández.
Francisco comenzó la jornada visitando a unos pequeños ciegos y con problemas motores y después se trasladó a uno de los distritos más pobres de Budapest para un encuentro de gran contenido simbólico en el que estaban presentes refugiados de la guerra en Ucrania, pero también otros que entraron al país a través de la ruta balcánica. El Papa les recordó que el testimonio que se nos pide es tener compasión con todos.
La caridad no es una simple asistencia material y social, sino se preocupa de toda la persona y desea volver a ponerla en pie con el amor de Jesús, un amor que ayuda a recuperar belleza y dignidad.
Por la tarde, en un festivo y alegre encuentro con los jóvenes, les invitó a cultivar el silencio y a no quedarse pegado al celular y a las redes sociales porque la vida real no sucede en una pantalla. Les animó también a no tener miedo de ir contracorriente y a encontrar cada día un tiempo de silencio para hacer un alto y rezar.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ponemos el foco en África, en concreto en Sudán, un país donde la historia se repite. Un estado fallido o semifallido, donde un golpe de estado está aumentando la violencia, la miseria y el hambre. Se mezclan las luchas tribales, la religión y las víctimas, que son los de siempre, civiles que apenas tienen nada. A principios de esta semana, te lo hemos contado, han llegado a Madrid 34 españoles evacuados de Sudán, país africano fronterizo con Egipto y con Libia, donde se pelean por el poder dos generales. Miles de personas, extranjeros y sudaneses, están huyendo de los combates entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápidos. Se han establecido varias treguas provisionales que no se han respetado. Nos ha respetado del todo. ¿Cuál es el contexto que nos ayuda a entender todo mejor? Bueno, desde octubre de 2021, Sudán está gobernada por un consejo del que forman parte generales. Y dos de esos generales son los que están ahora enzarzados en una lucha por el poder. En la mañana del fin de semana de COPE voy a saludar a Elsa Aimé, que es experta en asuntos africanos y profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Profesora, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cuál ha sido el detonante de lo que está ocurriendo en Sudán? Un país que no hay que mirar como si estuviera muy lejos, porque no es así. ¿Es simplemente una lucha por el poder entre generales?
Bueno, es una lucha política, es un conflicto político. En este sentido, no se trata tanto de luchas tribales o de cuestiones religiosas, aunque pueda haber pues cuestiones identitarias que influyan, pero es una lucha política, ¿no? Y en particular es una lucha por parte del ejército, ¿no? O de los paramilitares, porque una de las partes representa al ejército, la otra, como bien comentabais ahora, ¿no? A las RSF, ¿no? Las Fuerzas de Apoyo Rápido, que son dos grupos militares, ¿no? Y que buscan ante todo preservar su poder en el gobierno de Sudán. Y esto, claro, para entenderlo hay que ponerlo en perspectiva histórica, ¿no? Y en particular en el hecho de que Sudán ha sido históricamente un país que ha conocido principalmente gobiernos de tipo militar y ante lo que hay una movilización profunda de la sociedad civil y particularmente desde finales del año 2018, comienzos de 2019, cuando hubo una serie de revueltas populares contra el gobierno de Omar al-Bashir.
¿Por qué España y otros países se han dado tanta prisa evacuando a sus ciudadanos? No sé si cunde la sensación, con datos objetivos en este caso, de que estamos ante un conflicto que puede desembocar en una guerra civil de duración indefinida, como hemos visto tantas otras veces en África.
Es que se ha concentrado mucho en las ciudades, ¿no? En ocasiones anteriores, cuando ha podido haber episodios de violencia, la tendencia ha sido más bien a que ocurrieran fuera de las ciudades. Y en este caso está ocurriendo en Khartoum, está ocurriendo en Merou, está ocurriendo en varias ciudades del país. Y entonces esto ha hecho que muy rápidamente, estamos hablando de ciudades densamente pobladas, ¿no? Que concentran, pues eso, mucha población y que en las que ha habido enfrentamientos con artillería pesada. Entonces la situación se ha deteriorado muy rápidamente, como bien habéis comentado, había intentos de alto al fuego, ¿no? Que no se han respetado y por lo tanto la situación para las personas que se han encontrado atrapadas de la noche a la mañana en la capital ha llevado a buscar justamente esa expatriación.
Si miramos a las distintas potencias mundiales, nos podemos fijar en Rusia, con su interés permanente de desestabilizar cualquier país próximo a Occidente. Si miramos a Estados Unidos, ¿qué papel pueden jugar las grandes potencias en este conflicto en Sudán? ¿O están jugando ya?
Sí, yo creo que es una pregunta muy interesante. Desde que comienza todo este proceso en el año 2019, la comunidad internacional ha estado principalmente tratando, ¿no?, de influir en este proceso. Unos tratando de influir hacia una transición más democrática, otros más a lo mejor tratando de fundamentalmente preservar, ¿no?, alianzas clave. Pero en cualquier caso, la razón por la que en abril ahora, ¿no?, estalla este conflicto, tiene mucho que ver con un fracaso por parte de la comunidad internacional en los procesos de mediación y lo que se dice por parte de los actores civiles, ¿no?, e incluso, ¿no?, por parte de algunas de las personas que estuvieron implicadas en el gobierno civil de Hamdok, es que justamente la implicación de la comunidad internacional en ese proceso de transición en los últimos ya casi podríamos decir 5 años ha tendido, por ejemplo, ¿no?, a dar más voz al ejército que al gobierno civil. Ha tratado, por ejemplo, también de influir en el proceso buscando identificar y dialogar con determinados actores, pero sin realmente poner encima de la mesa la necesidad de llegar a acuerdos sobre determinados temas, ¿no? Hay alineamientos internacionales, hay alianzas, no están del todo claras ahora mismo, en gran parte porque las contrapartes también están preocupadas, no es evidente quién va a terminar por hacerse, ¿no?, con el control de la situación. Entonces, bueno, aunque es verdad que Al-Burhan tiene un apoyo fuerte por parte de Egipto, ¿no?, y que Gemetti tiene históricamente buena relación con diferentes países del Golfo, existe, por ejemplo, un mecanismo como es el QUAD, que reúne a Reino Unido, Estados Unidos, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, en un intento de negociar, ¿no?
Por lo general, todo lo que ocurre en África tiene consecuencias más pronto o más tarde en Europa y en Occidente. Por eso, nuestra atención hoy, que la hemos puesto en este conflicto en Sudán y que la hemos analizado con Elsa Aimé, que es experta en asuntos africanos, que es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas y a la que agradecemos mucho que haya estado en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Oye, pues parece que ha llegado el verano, ¿no? Esto es una cosa de locos, oye.
En COPE, el fin de semana, es tiempo de juego.
¡Cierra la pone de rosquita arriba!
Este domingo, Real Valladolid, Atlético de Madrid.
¡Qué golazo se ha marcado!
El Gran Premio de MotoGP de España en Jerez y el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ay, ay, ay.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un hombre educado, galán,
los números uno del deporte.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estás en la mañana del fin de semana de COPE de este domingo, que es el último día del mes de abril. Llama a la puerta mayo, el mes de la Virgen, el mes de las flores. El mes también en el que esperamos lleguen esas lluvias abundantes y generalizadas, aunque de momento, para esta semana que va a empezar, al menos hasta el jueves, nos esperan precipitaciones, y cuando lleguen a partir de la mitad de la semana, pues será en forma de tormenta, que es la fórmula propia de la inestabilidad de la primavera que hemos visto también en las últimas horas, con especial incidencia en Murcia. Enseguida te cuento lo que ha pasado en la capital murciana, en ese festival de música donde un auténtico aguacero provocó el desalojo de 18.000 jóvenes que estaban disfrutando de uno de los conciertos de ese festival. A esta hora quiero hablarte de algo que no es una moda pasajera, no lo es, pero que sigue teniendo mucha incidencia en los jóvenes, y es el consumo de tabaco. No solo el tabaco, hablamos de fumar. 9 de cada 10 jóvenes están expuestos al tabaco, a las nuevas fórmulas de consumo, como son el vapeo, el tabaco calentado o los cigarrillos electrónicos, a través de las redes sociales y de las plataformas de vídeo. Es la conclusión a la que ha llegado la Asociación Española contra el Cáncer, que ha realizado un estudio a jóvenes de entre 16 y 21 años. Diego de Haro es investigador del Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer.
Hemos descubierto que no solo el tabaco tradicional sigue teniendo ideas asociadas muy positivas, como que hace más fácil ligar o que te hace parecer más interesante, sino que las nuevas formas de consumo, como el vapeo o las cachimbas, tienen ideas aún más positivas. Esto es debido a que los jóvenes creen que está de moda porque los influencers, streamers, etcétera, los consumen.
Claro, las nuevas generaciones centran su ocio cada vez más en el mundo digital, esto es evidente. Y fíjate, el 57% de los jóvenes cree que vapear está de moda porque lo hacen también actores e influencers.
Además, entre los jóvenes que han sido expuestos a este humo digital, hay más del doble de posibilidades de que acaben consumiendo tabaco o nuevas formas de consumo de inhalación de aerosoles o humo.
Bueno, este estudio refleja que casi el 51% de los jóvenes fuma alguno de estos productos cada mes. De ellos, el 33% consume tabaco convencional, cigarrillos de forma frecuente. La doctora Karen Ramírez es la responsable de prevención de la Asociación Española contra el Cáncer.
Lamentablemente, estos datos son alarmantes, ya que se ha demostrado que los cigarrillos electrónicos no están libres de riesgos para la salud. Hasta un 50% de los jóvenes cree que estos dispositivos pueden ayudarles a dejar de fumar tabaco convencional o que incluso pueden ser más saludables.
Está demostrado que el tabaco, el vapeo y los cigarrillos electrónicos son nocivos para la salud. Aún así, los jóvenes creen que estos últimos, el vapeo y los cigarrillos electrónicos, son mejores porque no dejan malos olores. Y porque piensan que suponen una buena forma de socializar. No hay que engañarse. En todos ellos hay componentes cancerígenos que pueden llegar a provocar enfermedades sistémicas, pulmonares, infecciones, y todo ello deriva en hospitalizaciones. En la mañana del fin de semana de COPE hemos salido a la calle, hemos preguntado a los más jóvenes ¿qué piensan sobre estas nuevas formas de consumir tabaco?
Creo que ha sido una gran mejora en mi vida, la verdad. He notado que, bueno, poco a poco he podido reducir el consumo de cigarrillos y que también en mi círculo social está muchísimo más aceptado.
Nos dan esa capacidad y esa opción de hacerlo, pero más sanamente, con tema de los vapor o los cigarrillos eléctricos y demás.
En este contexto estamos también en un momento en el que se habla de la importancia de trabajar para llegar a lo que se conoce como una generación libre de humo. Es una de las cuestiones a las que se ha referido esta semana el ministro de Sanidad, que es José Miñones.
Conseguir una generación libre de humo es todo un desafío. Es mucho más que un objetivo sanitario o político. Es un compromiso de generaciones que implica a administraciones, también a profesionales y, desde luego, al conjunto de la sociedad.
Y una de las personas de especial relevancia que se ha sumado también a esta iniciativa es la reina Letizia. Lo ha hecho en la apertura de la Conferencia Europea Tabaco o Salud, donde ha calificado el hábito de fumar como una enfermedad.
Because smoking is not a habit, it is a disease. We call tabaquismo in Spanish, tabaquismo.
Bueno, los expertos alertan que cada 11 minutos fallece una persona por una enfermedad asociada al tabaquismo. Estas cifras lo convierten en la primera causa de muerte que se puede prevenir. Estamos hablando de que fumar mata cada año en España a más de 50.000 personas. Por eso el Ministerio de Sanidad está trabajando en modificar la ley antitabaco aprobada en 2010, aunque todavía estamos a la espera de que la dé luz verde. A esta hora te cuento más noticias con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Una tromba de agua obliga a desalojar a 18.000 personas en un festival de Murcia.
Los asistentes que estaban disfrutando de un concierto han tenido que ser evacuados del recinto de la FICA, donde se celebraba el festival Warm Up. Se han caído algunos árboles y señales de tráfico, también ha habido algún garaje inundado, pero no hay que lamentar daños importantes. Las últimas horas nos han dejado importantes tormentas en el Mediterráneo y también en varios puntos del interior. Hoy bajan las temperaturas y se esperan lluvias en el interior de Cataluña y en el sureste peninsular. La semana que viene los termómetros van a volver a subir.
Ucrania responde al último gran ataque ruso atacando con drones la península de Crimea.
Concretamente Sebastopol, donde se ha destruido un depósito de combustible para la flota rusa del Mar Negro. Es la respuesta, como dices, de Kiev a los ataques del Kremlin a diferentes ciudades del centro de Ucrania, como Umán, lejos del frente, el pasado viernes, que han dejado al menos 25 muertos, entre ellos 5 niños. El presidente Volodymyr Zelensky insiste en la necesidad de recibir más armas para responder a estos ataques. Hoy se cumplen 431 días de guerra en Ucrania.
El Papa Francisco afronta hoy el tercer y último día de su viaje a Hungría.
Este sábado el pontífice ha tenido una intensa agenda, se ha reunido con refugiados, algunos procedentes de Ucrania, y ha participado en un encuentro multitudinario con jóvenes del país. Hoy se despedirá con un nuevo llamamiento a la paz, con la Santa Misa, y tendrá un encuentro con el mundo universitario y de la cultura de allí, de Hungría. Por la tarde tendrá lugar la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Budapest y a las 6 pondrá rumbo a Roma.
Y en la cabeza de la Liga todo sigue igual. Cristina Bejarano.
Cada vez ven más cerca los de Xavi el título liguero tras golear 4-0 al Betis en un partido en el que ocurrió de todo. La triste noticia: Joaquín, ovacionado por el Camp Nou, tuvo que retirarse lesionado. Edgar fue expulsado a la media hora. En el Betis muy críticos con el arbitraje. Y en el Barça, Lamine Yamal se convirtió en el debutante más joven. Tras el partido, Xavi tenía estas palabras sobre el debutante.
Que no parece que tenga 15 años. Es más maduro de la edad que tiene, y por eso lo he visto yo personalmente preparado, lo veo entrenar y es futbolista que puede ser diferencial. Y se ha mostrado. Ha jugado 10 minutos, pero ha jugado bien.
El Madrid cumplió frente al Almería 4-2 para los de Ancelotti. Hoy continúa la jornada a las 2 de la tarde con un Cádiz-Valencia, 4:15 Villarreal-Celta, 6:30 Español-Getafe con la vuelta de Bordalás al banquillo, y a las 9 Valladolid-Atlético de Madrid. En Fórmula 1, a la 1 de la tarde, la carrera del Gran Premio de Bakú. Leclerc sale desde la pole, Verstappen segundo, Checo Pérez tercero, Sainz cuarto y Alonso saldrá sexto. Más tarde a las 3, el Gran Premio de Jerez, Aleix Espargaró saldrá desde la pole, y en el Mutua Madrid Open, no antes de las 8 de la tarde, Alcaraz contra Dimitrov.
6:38, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Que ha recogido los periódicos. Nos centramos ahora en la prensa regional. Te hablábamos de la sequía y de la mitad hacia el sur, del centro hacia el sur, pues gran parte de las cosechas están completamente perdidas, las de cereal, el trigo y la cebada. Pero no solo en Andalucía, no solo en Extremadura, no solo en Castilla-La Mancha, también hay zonas áridas de otras comunidades donde las perspectivas no son nada buenas. En el Heraldo de Aragón cuentan que la sequía avanza en el cereal de invierno y hay daños de hasta el 50% en secanos frescos.
Un porcentaje, Antonio, que incluso se supera en comarcas húmedas, como la de Campo de Daroca, en la que tienen sus cultivos, donde hay pérdidas de hasta el 70%. Y todavía puede ir a peor, dicen los sindicatos agrarios. También, por ejemplo, en las producciones situadas en solanas, las mermas se acercan al 50%, pero insisten en que las más altas estas rondan un 25%. Los datos que leemos hoy en el Heraldo de Aragón son desalentadores. La superficie dedicada al girasol, por ejemplo, se va a reducir notablemente, y es que cuentan los agricultores que las semillas se han crecido un 50%, hasta casi los 65 euros por hectárea. A ello hay que añadir la eliminación del pago acoplado y el coste de los de las labores de siembra. Y si no hay agua, eso supone 200 euros por hectárea tirados. Y los agricultores lo que están haciendo ahora es sacar la calculadora, porque en este punto, y con la situación tan desesperada en muchos casos, están tratando de decidir si merece o no la pena arriesgarse, por ejemplo, a echar el grano en los maizales cuando apenas hay reservas en los embalses.
Leemos en La Voz de Galicia que el depósito para reservar una mesa en la hostelería se empieza a normalizar en esta comunidad.
Sí, en Galicia este modelo de pago, que en otro momento podría resultar incómodo, digamos, para la relación entre hostelero y cliente, pues se está normalizando y se está asumiendo, dicen desde el sector, de buen grado. Con la proliferación de las reservas online hace unos años, el problema se agudizó, lo explica el vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia, que es Héctor Cañete. Dice también que no es lo mismo cuando la gente llama por teléfono, porque se establece un tipo de relación, que cuando es online, porque había gente, la hay todavía de hecho, por supuesto, que reservan varios sitios a la vez para luego decidir a última hora ir a uno o a ninguno, y eso causa, claro, un grave perjuicio a los hosteleros. Dicen desde el sector que si no se paga por adelantado en muchos casos es un problema, y que ahora están pidiendo en torno, muchos restaurantes, a un 10 o un 15% del importe por adelantado, y que así ya solucionan la mayoría de estos problemas. Porque hay gente, claro, que es irresponsable y no le importa perjudicar al hostelero. Fue tras la clausura obligada por el confinamiento, dicen, y la posterior etapa con restricciones de aforo y los cambios de política y nuevos cierres inesperados, cuando el sector notó que el problema se multiplicaba.
Y en la Nueva España leemos que una joven de 20 años se quita la vida en Gijón tras acusar a sus excompañeros de colegio de bullying.
Sí, dejó una carta manuscrita en la que acusa a sus excompañeros, como tú decías, del colegio La Asunción de esa ciudad, de haberla machacado hasta el punto de, esto es literal, no salir de la cama y llevarla al suicidio. La joven, se llamaba Claudia González, había desaparecido de su domicilio el pasado viernes, y este sábado por la mañana su cadáver era encontrado a los pies del conocido Cerro de Santa Catalina, en el corazón de Gijón, por efectivos de bomberos y de salvamento marítimo. Al parecer se arrojó al mar desde lo alto del acantilado y su cuerpo tuvo que ser recuperado con una moto de agua.
Gracias, Iván. Gracias. Es momento de repasar lo que ha dado de sí esta semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. Lo hacemos como siempre con José Luis Restán. Buenos días, José Luis.
Hola, Antonio. Prácticamente todas las asociaciones de jueces y fiscales han convocado una huelga para el próximo 16 de mayo. Reclaman mejorar sus condiciones laborales, más medios y limitar la sobrecarga de trabajo. Hay problemas que se arrastran desde hace tiempo. En España tenemos menos jueces y fiscales que en los países de nuestro entorno. Asumen más carga de trabajo y los medios materiales y personales no dependen del Poder Judicial. Este gobierno, especialmente las ministras de Podemos, ha sometido a los jueces a una intensa campaña de desprestigio y descalificación que no tiene fundamento alguno. Es discutible que los jueces se pongan en huelga, aunque sin duda tienen derecho a ello, y tienen derecho a que el ministerio escuche sus reclamaciones sin que tengan que tomar medidas extremas. Y el debate en el Senado entre Sánchez y Feijóo alumbró el anuncio del que seguramente será el lema de campaña del líder del PP: derogar el sanchismo. Evidentemente no es una definición sistemática, sino una evocación de una imagen que resume de golpe lo que ha sido la política de Sánchez esta legislatura. Acuerdo con Podemos y los independentistas a costa de debilitar el pacto constitucional y las instituciones. Intento de control del Poder Judicial, leyes radicales de ingeniería social y una política económica basada en el gasto público desaforado, sin afrontar las reformas estructurales necesarias para el futuro. Frente a todo ello, Feijóo planteó buscar futuros pactos de Estado sobre lo que realmente preocupa a la sociedad, desde el agua a la inflación, pasando por el sistema educativo, la sanidad o las pensiones. Y el Papa Francisco ha llegado a Hungría como peregrino de paz mientras Europa se desangra en una confrontación bélica en su confín oriental. Para Francisco, Europa está llamada a unir a los alejados, acoger a los pueblos en su seno y no dejar que nadie permanezca para siempre como enemigo. En un nuevo grito europeísta, el Papa ha pedido que Europa recupere su alma desde el sueño de los padres fundadores. El camino no puede ser el de los populismos autorreferenciales o las colonizaciones ideológicas, como la ideología de género o la pretensión de conquistar un insensato derecho al aborto, que siempre es, ha dicho el Papa, una trágica derrota. Por el contrario, Francisco ha delineado una Europa centrada en la persona y en los pueblos, donde haya políticas efectivas para la natalidad y la familia, y donde las diversas naciones velen por el crecimiento y la singularidad de cada una. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
Quedan justo 4 semanas para las elecciones municipales y autonómicas y Pedro Sánchez ya nos ha dejado claro que presenta la nueva ley de vivienda como una de sus grandes bazas electorales. Se ha aprobado esta semana en el Congreso. Ahora tiene que recibir el visto bueno del Senado y es algo que va a ocurrir antes del 28 de mayo. Hay un problema que no soluciona esta ley. Los partidos que la han pactado, de hecho, no han tenido ninguna intención. Ahí está el PSOE y Podemos y también Esquerra y Bildu, que son los que asumieron el liderazgo del acuerdo con el beneplácito de Sánchez. Ese problema que no soluciona y que amenaza con aumentar la nueva norma es la ocupación ilegal de viviendas. En 2018, año en el que el PSOE accedió al gobierno, la cifra de denuncias de ocupaciones fue de 12.214. El año pasado, esa cifra ascendió hasta las 16.726, es decir, desde que el PSOE está en el gobierno, las ocupaciones se han incrementado un 37%, alcanzando su pico más alto en 2021, cuando las denuncias llegaron a un total de 17.274. Claudia Cid, buenos días.
Buenos días, Antonio. Pues en algunos casos entran dando una patada a la puerta, lo que se conoce como allanamiento de morada, pero en otros firman un contrato de arrendamiento y tras varios meses dejan de pagar la renta, pero sin abandonar el inmueble, claro. Lo que hoy en día se conoce como inquiocupación.
Y tú como propietario solo puedes esperar hasta que la justicia te da la razón. Un proceso que es realmente lento y frustrante. Por la vía civil puede tardar 6 meses, mientras que por la penal el proceso puede durar hasta 3 años.
Pilar heredó una vivienda en abril de 2019 que estaba alquilada. A los pocos meses, la inmobiliaria que se encargaba de gestionarla se puso en contacto con ella para comunicarle que tenía ocupas.
Desde ese momento empieza mi penuria. Primero, esta señora de la inmobiliaria dice que tengo que pagar 3 recibos de luz, que si no me van a cortar el contador. Eso que me crea un vínculo con las personas que están dentro, con lo cual yo no voy a poder cortar los suministros.
A los meses se dio cuenta de que no había consumo de energía y pensó que con suerte se habían marchado, pero para nada fue así.
Pongo la luz a mi nombre, aún sabiendo que iba en mi perjuicio, y veo que la luz viene cero consumos. Y digo, pues se han marchado. Hablo con el administrador fincas y me dice que no, que continúan dentro de la vivienda. Hablo con la compañía eléctrica y me dicen que eso seguramente es que me han pinchado el contador. Y bueno, van a hacer una revisión con el inspector y es verdad.
En esa casa vivía una joven de unos 25 años, una señora mayor con una discapacidad y un niño de 5 años. Todo personas vulnerables, entre comillas.
Una persona con 20 y tantos años que se apunta al paro un mes antes de salir el lanzamiento. Una persona que yo me encuentro un recibo de Galería del Coleccionista de 325 euros. Una bicicleta del niño de la factura 100 y pico. El lanzamiento sale y ellas no esperaban que iba a salir su lanzamiento porque ellas intentan ser vulnerables.
Después de 3 años consiguió recuperar la vivienda. 50.000 euros se gastó en total si sumamos los daños que tuvo que reparar, el dinero perdido porque no le pagaban y los gastos de abogados y procuradores. Como es evidente, pues Pilar no ha vuelto a poner la vivienda en alquiler.
Bueno, esto es una realidad que se repite por muchas ciudades, por muchos rincones de España. Durante la pandemia se tomaron medidas para evitar el corte de suministros y de los desahucios de las personas vulnerables. Esta medida estaba vigente hasta el 30 de septiembre de 2022, se amplió hasta el 31 de diciembre y ahora se ha vuelto a prorrogar hasta el 30 de junio de este año.
Sí, Rocío tiene una casa en Rota, se quedó en paro y decidió irse a vivir con su pareja y alquilar su única vivienda para así poder obtener unos ingresos extra. A los 3 meses dejaron de pagar y desde mayo de 2021 no han parado de retrasarle el desahucio.
En mayo ya tenía yo mi abogado oficio y se presentó la demanda, pero hasta octubre no entró en el juzgado. Y luego, llegado febrero de 2022, se iba a hacer el juicio y el desahucio. Pero resulta que como la otra parte no tenía abogado, pues el juez dijo que como estaba desprotegido, que se echaba para detrás lo que es el lanzamiento. Entonces fue pasando el tiempo y yo ahí esperando.
Rocío, desesperada, al verse sin casa y sin trabajo, pidió una ayuda insuficiente.
Me dijeron que en todo caso me darían unos 300 euros así, y no obstante también antes volví a pedirlo y me dijo la trabajadora social que me buscara yo un albergue. Yo me tengo que buscar un albergue y a los inquilinos morosos no le busco un albergue, porque ya digo, si yo tengo mi casa estoy pagando los impuestos, estoy pagando todo.
Bueno, pues esta gaditana va a tener que esperar para poder recuperar su vivienda, porque la nueva ley que se ha aprobado esta semana en el Congreso va a retrasar aún más los plazos. Uno de los puntos clave es que podrá aplicarse una prórroga extraordinaria de un año en los contratos de alquiler por situaciones acreditadas de vulnerabilidad social o económica.
Sí, además se modifica el criterio de lo que se entiende por familia vulnerable. Lo explica Julio Naveira, abogado experto en derecho inmobiliario.
Antiguamente se entiende por familia vulnerable aquella familia que como regla general no superaba los ingresos iguales al doble del IPREM. El IPREM en el año 2023 está en 600 euros. Por tanto, que consideraba familia vulnerable los que no superaban los 1.200 euros. En esta ley de la vivienda se incrementa al triple.
Otro punto, los grandes tenedores, que serán los propietarios que dispongan de 5 o más viviendas, van a tener que acreditar la situación económica de los ocupas y demostrar si es o no su vivienda habitual. Y a partir de ahí se iniciará un proceso de negociación que hará que ese desahucio se alargue en el tiempo.
Esto implica un retraso. ¿Por qué? Porque a fecha de hoy no es necesario que este ocupa tenga garantizada vivienda residencial. Ahora será obligatorio tener una vivienda residencial, porque si no, no se le podrá proceder al lanzamiento de esta persona.
Y otra clave que también va a interferir en el tiempo de espera para recuperar una vivienda es que se prohíben los desahucios sin fecha y hora.
Las asociaciones que quieren evitar estos lanzamientos saben dónde ir, cómo apoyar a este ocupa. Provoca altercados que evitan este lanzamiento, provoca que haya gente, provoca que la policía, los Mossos de Escuadra no puedan ejecutar este lanzamiento con el retraso de ese lanzamiento por 6 meses más, 7 meses más, 8 meses más.
Con esta ley los desahucios se pueden llegar a alargar hasta 4 años, dando vía libre así a los ocupas. Por tanto, la nueva ley no soluciona, no estaba en el espíritu tampoco de la norma, el problema de la ocupación. Y luego hay otras derivadas, como es ese tope al precio de los alquileres, ese límite, del que de momento no han dado demasiadas pistas, no ha quedado fijado, y que lo que va a hacer, y lo avisan también los expertos, es una disminución de la oferta, que solo en el último año ya ha caído un 26%. Esto hará que los precios se incrementen aún más, perjudicando así a quienes quieran acceder a una vivienda de alquiler.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Despedimos este calurosísimo mes de abril, y antes de que nos den las 7 como cada domingo en la mañana del fin de semana de COPE, recopilamos esas noticias más curiosas, esas historias que pasan en ocasiones inadvertidas, sí que se encarga de recoger Iván Alonso. Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Bueno, una de las historias la protagoniza Rafael González. Ha pasado de trabajar en una farmacia a ser el rey del atrecho. Este hombre tiene más de 100.000 objetos que nutren a películas y a series españolas.
Y que suponen, Antonio, el 75% del total de los objetos que se utilizan en las producciones de nuestro país. Desde, por ejemplo, Las chicas del cable, al Ministerio del Tiempo, las series históricas españolas clásicas que se abastecen de su empresa. Pero no solo en nuestro país, no solo en España, también trabaja con más de 200 productoras mundiales. Por eso es llamado el emperador del atrecho histórico. Coleccionista desde la cuna, Rafael consigue, almacena, arregla y presta objetos de todo tipo que hacen realidad los sueños de los creadores audiovisuales. desde hachas hasta armaduras completas, pasando por cálices, vestiduras, cualquier objeto histórico que te puedas imaginar, y lo hace todo desde su empresa situada en el municipio madrileño de El Álamo. No sé si has visto, Antonio, esa serie de subastas en la que una tienda de Las Vegas compra material coleccionista de todo tipo, que se llama ¿Quién da más? Bueno, pues él dice que no se parece mucho a su trabajo, que claro, no es un reality show como el que emite esa cadena norteamericana, que él, más que artículos individuales, lo que hace es comprar lotes y demás, o sea, comprar varios en conjunto, pero casi la totalidad de los objetos, o sea, casi los 100.000 que adquiere, los elige él mismo. Lo ha contado aquí en COPE.
Están, por supuesto, clasificados, seleccionados, y los conozco yo personalmente, aunque tengo mucho equipo, pero realmente casi el 100% de las compras pasan primero por mi mano. Han sido seleccionadas, o las he comprado yo en subasta internacional a las 3 de la mañana, o he visitado el garaje antiguo, la casa que hemos comprado por dentro, o he autorizado la compra para un taller.
O sea, todo lo que necesitan para rodar una película o una serie, todo ese atrecho lo tiene Rafael González, el rey del atrecho. Atentos ahora a esta historia que nos lleva hasta la India. La protagoniza una vaca y un hombre de 82 años. Hay que tener cuidado de dónde te pones a orinar, ¿eh? El animal salió disparado tras ser atropellado por un tren y terminó matando al hombre que se encontraba así, meando en las vías.
Sí, el suceso, Antonio, es trágico, pero parece de estas películas cómicas, incluso de dibujos. Según han contado los testigos, la vaca fue golpeada por un tren expreso, se encontraba en una zona poco asegurada que favorecía al acceso a las vías. En ese momento, claro, cuando es golpeado, el animal sale disparado, volando con tan mala suerte que cae sobre Sharma, que es un jubilado de 82 años que, tú lo decías, se encontraba orinando en las vías del tren. El hombre, te lo puedes imaginar, falleció en el acto, y la tragedia pudo ser aún mayor porque otro hombre se encontraba también en la zona y que estuvo a punto de ser alcanzado también por la vaca y que salió corriendo justo en el momento del impacto. La compañía de ferrocarril ya ha anunciado que va a tomar medidas para despejar la vegetación, para tratar de acondicionar la zona para evitar pues que estos animales se sitúen en el área de tránsito de los trenes, fíjate, ¿eh?
No nos han dicho lo que pesaba esa vaca, pero no.
Bueno, pues imagínate.
Más de 200, claro, más de 300 kilos con esa velocidad que adquiere al ser disparada por el tren, pues es una auténtica, no arma arrojadiza, un arma mortal, como se ha visto en este caso. Seguimos. Y hay historias que atraviesan la barrera entre la ficción y la vida real. En esta, la protagonista es una de las series más vistas de la historia. La sintonía no deja lugar a dudas. Son los Simpson. Y una empresa del municipio murciano de Alcantarilla sufre desde hace años las llamadas y mensajes de bromistas tras aparecer su teléfono en esta famosa serie de televisión.
Todo comienza, Antonio, en un capítulo, el número 22 de la temporada 13, en el que los habitantes de Springfield se quedan sin suministro energético, y es en ese momento cuando Homer Simpson decide montar su propia empresa de seguridad, que se llama Spring Escudo. Seguramente que muchos de nuestros oyentes, fan de los Simpson, conozcan el capítulo, conozcan incluso ese momento. Bueno, Homer hace publicidad de ello por todas partes, incluso hace un anuncio de televisión, y en él da un número de teléfono en caso de emergencia. Y casualidades del destino, ese teléfono, Antonio, es el de una empresa, como decías, de telecomunicaciones de Alcantarilla, que se llama Ignatic. Lo mejor de todo es que este capítulo fue emitido en España por primera vez hace 21 años y hasta 2020, en plena pandemia, no comenzaron a llegar las llamadas y los mensajes. Todos ellos, te puedes imaginar, de broma y preguntando por la empresa de Homer. Te puedes imaginar a la receptora de esas llamadas, que se llama Alicia Manzanares, que no tenía ni idea de lo que le decían al principio y por qué pedían ayuda directamente a Spring Escudo. Hasta que en una de ellas, un desconocido le explicó que ese teléfono pues aparecía en una de las mejores series de la historia. Y la propia Alicia contaba esta semana aquí en COPE la experiencia y cómo pues están acostumbrados ya.
Y sí, la verdad es que aquí en Ignatic, en la empresa, estamos muy, muy, muy hecho, todo mirando. Digo, mira qué bien, tenemos el Spin Escudo, a ver a quién ayudamos y demás.
Se lo toman con humor, no les queda otra. Hombre, Iván, claro, bueno, con el precio de los pisos aquí en España disparados, más de uno podría estar interesado en lo que vende, anuncia un portal inmobiliario británico. Es una isla ubicada en el sur de Escocia, y lo mejor es el precio.
barata, sí, 170.000 euros.
Una cifra, Antonio, al alcance de muchos, ¿eh? Se llama esta isla Barloco y es verdad que son apenas 10 hectáreas de hierba, de rocas y poco más, pero tiene también un gran interés científico para las colonias de pájaros marinos que allí alberga. El terreno, es verdad, no incluye ni agua, ni luz, ni tiene rastro de viviendas, ni edificios, pero promete ser un lugar ideal para la desconexión porque está más que alejado del resto de la civilización. Está a unos 10 kilómetros de la ciudad más próxima y cuenta con un estanque de inundación que puede proporcionar agua para el ganado y la vida silvestre durante los meses de invierno. Pero, ahí está el problema, el pero, como te puedes imaginar, es muy difícil conseguir el permiso para construir. Así que quienes quieran conocerla, Antonio, si estás interesado y tienes esos 170.000 euros, puedes acceder a ella en barco o si hay marea baja, incluso a pie, en tractor o quad, por si tienes ganas de comprarte una isla.
Venga, pues ya tienes tarea para esta próxima semana.
Buscar.
Vete al banco y a ver si lo juntamos entre los dos. Que nos dan las 7. Gracias, Iván. Antonio.